explicar qué son las emociones, dónde y cómo se originan, cómo procesamos la experiencia emocional, qué papel cumplen en nuestras vidas, ha sido y es un tema central para la psicología científica desde sus inicios. Las aportaciones de las neurociencias, y en particular las del neurólogo norteamericano Joseph LeDoux, han sido decisivas para entender cómo el cerebro produce las diferentes respuestas emocionales. De todo ello nos propone tratar hoy Gabriela Siv, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, que trabaja desde hace mucho en diferentes aspectos que relacionan variables fisiológicas, estrés y emoción. A Gabriela Siv, además, le van a acompañar otros dos investigadores, Pilar Quirós, profesora también de la UNED en este mismo departamento, y Antonio Conde, profesor de la Universidad de León. Vamos a comenzar con Gabriela Siv.
Buenos días. Aquí vamos a exponer un tema que es de experiencia común, pero desde luego desde un punto de vista científico ha dado muchos problemas en la investigación. Me refiero a las emociones. Las emociones, todos sabemos lo que son las emociones. De hecho, a diario experimentamos emociones, estamos ante situaciones que evocan en nosotros miedo, tristeza, ira, envidia, orgullo, etc. A pesar de que la experiencia de la emoción es conocida y es común, no existe actualmente una definición de emoción única, ni tampoco una teoría que explique la emoción, una única teoría que explique la educación, la emoción. Y eso, que la emoción está presente en la psicología, el estudio de la emoción está presente desde los inicios de la psicología. Ya William Wundt, en su laboratorio, llegó a la conclusión que las emociones, existen emociones simples y emociones complejas, que existen muchísimas emociones, él las llamaba estados emocionales, y que el lenguaje es incapaz de abarcar y describir todos los estados emocionales que puede sentir el hombre. William James, otro de los padres de la psicología actual, señaló que la emoción es un proceso. Para él, las emociones surgen de la apreciación o de la retroalimentación de los cambios somáticos, entendiendo por ello los cambios en las vísceras, en la fisiología, pero también en el sistema motor, la expresión. Y que estos cambios, la percepción de estos cambios, es lo que constituye la emoción. La famosa frase,
no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos.
Exacto, muchas gracias. O sea que, contrario a lo que podíamos pensar desde el punto de vista de la experiencia común. Una polémica muy conocida fue la de William James y Walter B. Cannon, que es un fisiólogo y también ha tenido muchísima influencia en la psicología, entre otros, porque fui el primero que describió el famoso reflejo de defensa. Walter B. Cannon decía que las emociones no pueden originarse por una retroalimentación periférica, sino que lo que había que buscar, las estructuras centrales que estaban integrando las sensaciones y los sentimientos, y había que estudiar sobre todo las estructuras centrales. Otro de los pioneros de la teoría de emociones es Darwin, porque desde el punto de vista del racionalismo, de la filosofía racionalista, las emociones estaban consideradas como pasiones, como aspectos negativos de la conducta y que había que dominar y que estaban siempre bajo la razón. De hecho, se llegó a hacer una analogía entre las emociones como esclavos y la razón como el señor, el dueño, el dominador de estas pasiones. Darwin cambió esta concepción señalando que las emociones son mecanismos fundamentales de adaptación. Él señaló que la expresión emocional, sobre todo, es un medio de comunicación de la especie que relacionado con la defensa, con la procreación, con la cría, etcétera, y que estos mecanismos de adaptación se han transmitido al hombre y surgen en el ser humano como emociones. Las emociones, de hecho, regulan todas nuestras relaciones con el medio ambiente, con los semejantes, e incluso influyen en nuestra salud, como sabemos. Bueno, por fin, también hay que decir que el conductismo tuvo un papel fundamental en el desarrollo de las teorías de emoción, bueno, al menos en el estudio de las emociones. Watson ya tenía una teoría de emoción, cosa que es curiosa, dado la evaluación que solemos hacer de él. Él tenía una teoría de emoción que decía que había tres emociones básicas, X, Y y Z, que son X.
X sería relacionado con emociones, con situaciones de peligro. La Y sería pues con situaciones de pérdida de equilibrio y de protección. Y Z sería pues de estímulos agradables.
Sí, y sobre todo con sujeción, la falta de impedimento de movimiento, que podríamos decir que provoca ira. Por una reacción fuerte. X provocaría miedo y Z provocaría alegría, emociones positivas. A partir de estos tres tipos de reacciones fundamentales, señaló que mediante el condicionamiento clásico como mecanismo fundamental se aprenden todas las demás emociones. Y se aparece además una conducta emocional a multitud de estímulos. O sea que hay una generalización de estímulos también. Watson además aportó no solamente el hecho o la concepción de que las emociones se pueden aprender, sino también puso el fundamento al desaprendizaje de emoción. De hecho, fui el primero que hizo un condicionamiento y una extinción emocional. Y estos estudios podemos decir que son los fundamentos, los que han fundamentado las terapias actuales de las fobias. Finalmente, el cognitivismo también ha aportado al estudio de la emoción, si bien es cierto que inicialmente la analogía mente-ordenador no ha dado mucho juego precisamente para el estudio de las emociones, porque como bien es sabido, las máquinas no tienen emociones. Pero recientemente han aparecido modelos de cognición que tienen mucha importancia, mucho peso en la investigación actual y que son los modelos de apreciación. Bueno, pues hecho así una pequeña revisión histórica, vuelvo a repetir que actualmente existe un panorama de múltiples teorías, que no existe una definición única ni un enfoque único de estudio. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes y yo quiero dar paso para que explique un ejemplo concreto de situación emocional a Pilar Ríos, que está aquí conmigo, que también es profesora de la UNED. Y
buenos días. Bien, vamos a suponer que vamos a intentar describir una situación emocional. Supongamos que estamos solos en casa. Es por la noche, estamos en un sitio aislado y de repente oímos un ruido. Bien, nosotros podemos interpretar este ruido como una situación de peligro. El sentimiento que tenemos es de miedo. Se van a desencadenar una serie de reacciones fisiológicas. Por ejemplo, se va a acelerar la tasa cardíaca, podemos temblar, las manos pueden que nos empiecen a sudar. Hay toda una serie de reacciones fisiológicas. También vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos intentar levantarnos de la cama, buscar lo primero que tengamos a mano, empezar a encender las luces y mirar de dónde procede ese ruido, o puede que nos tapemos con las sábanas y nos quedemos paralizados, ¿no? También nuestra cara va a reflejar esa situación. Todo esto quiere decir también que las emociones tienen una función de protección. en este caso, es protegernos de un peligro potencial. Entonces, estos serían, todos estos serían los componentes que se dan en una situación emocional, que no quiere decir que se den en un orden, en este orden que se han descrito, sino que puede que se den todos a la vez.
O sea que habría una serie de aspectos que se llaman componentes, concretamente el surgimiento de sentimiento, las reacciones fisiológicas, la expresión, la tendencia a la acción, etcétera. Bueno, pues si te parece nos vamos a fijar primero en el componente que trata de explicar el sentimiento, que sería el componente cognitivo.
Dentro del enfoque cognitivo, quizás los autores más representativos serían Sartre y Singer. Bien, ellos describen el proceso, el surgimiento del sentimiento de la siguiente manera. La persona comienza a ser consciente de ciertos síntomas de activación para los cuales no tiene una explicación inmediata. Entonces, la percepción de esta activación no explicada inicia una búsqueda cognitiva y, por último, esta activación se interpreta emocional o no emocionalmente dependiendo de la causa encontrada. Ellos diseñaron un experimento en el que manipulaban, por una parte, la activación fisiológica, haciendo que unos sujetos estuvieran activados fisiológicamente y otros no, mediante una inyección de adrenalina. También manipulaban la explicación que se les daba. A unos individuos se les daba una explicación de esos síntomas que causaba la adrenalina y otros no tenían ninguna explicación. Bueno, a otros también se les daba una información errónea. Y por último también manipulaban el contexto social, haciendo que esas personas estuvieran en una situación de euforia o en una situación de ira. Bueno, de ira sería un poquito fuerte, de enfado. Entonces, mediante estas personas que no tenían una explicación adecuada de estos síntomas de activación, si se les colocaba en esa situación de euforia o de enojo, podían llegar a sentir ese sentimiento. Sartre y Singer se basaron en un experimento previo realizado por Marañón, en el que Marañón inyectó también adrenalina a una muestra grande de personas. Entonces había un tercio de esas personas que describía la situación como él lo clasificó, como una emoción fría, como si estuvieran contentos, como si algo bueno les fuera a suceder. Entonces Marañón inducía emociones verdaderas si les daba una causa cognitiva. Por ejemplo, si les hablaba pues de un fallecimiento de una persona llegada. Entonces, de esa manera inducían una verdadera emoción. Esta teoría de Sartre y Singer también es importante porque ha desarrollado toda una serie de investigaciones en psicología en relación a si se puede llegar a percibir esa activación autonómica a través del latido cardíaco, de lo cual nosotros en nuestro laboratorio también hemos investigado. Hay una serie de estudios que parecen demostrar una relación entre esas personas que pueden llegar a percibir el latido cardíaco y, por otra parte, que las emociones las sienten de una manera más intensa. Entonces, hay una relación entre percepción de esa activación y la emoción.
O sea, estos autores son el modelo de atribución de Sartre y Singer, que es ya no es muy moderno, pero es un estudio que prácticamente se cita en todos los libros, ha tenido una relevancia enorme, y ahí lo que se trata sobre todo es atribuir una causa a una activación y según eso, según la causa que se encuentre, surge una emoción o no surge emoción. Otro de los modelos cognitivos y que tienen muchísima vigencia actual son las teorías de apreciación. Desde un punto de vista de la apreciación en la situación que hemos descrito, primero cuando surge el estímulo habría un reflejo de orientación porque es un cambio estimular, es una novedad en el estímulo y lo primero que evocaría es un reflejo de orientación. Seguidamente habría una apreciación y esta apreciación sería de amenaza y evocaría enseguida un reflejo de defensa que exactamente tendría las repercusiones que tú has descrito, o sea que habría una aceleración de la tasa cardíaca, una subida de presión, sudoración, etcétera, etcétera. Y esto nos provocaría una tendencia a la acción. Según qué acción vamos a tomar, si nos vamos a quedar quietos o si nos vamos a mover o salir huyendo, vamos a suponer, la activación será diferente, porque necesitamos distintos recursos para afrontar esta situación. Lo que vamos a hacer dependerá también no solamente de la apreciación de la situación estimulada, sino de nuestros recursos propios. O sea, si somos personas fuertes, o si es una persona entrenada, o si es una persona más bien débil, que no tendría ninguna posibilidad de afrontar este estímulo. Si tenemos un teléfono cerca al cual podemos acudir, etcétera.
Perdona, Gabriela, te estás refiriendo a la situación esa que hemos descrito como...
Sí. Exacto, la situación de miedo. Y además al mismo tiempo aparecería la expresión facial. Y la expresión facial sería de rechazo, en este caso, diría. Y todo ello, integración de todo ello, sugeriría el sentimiento emocional. Y además, que en este caso sería negativo. Este sentimiento emocional, después de un tiempo, puede cambiar, porque habría constantemente apreciaciones según cómo va evolucionando la situación, habría apreciaciones. Bueno, para mí, esto es en esencia explicado muy, muy a nivel, digamos, divulgativo, lo que dicen estos autores. Para mí, esta concepción me es demasiado cognitivo. O sea, yo no creo que la emoción sea tan cognitivo. Pero eso es una cuestión personal mía. Y yo quisiera ahora invitar a Pablo Conde, que está aquí también con nosotros y es profesor de la Universidad de León, a ver si nos explica las últimas aportaciones, concretamente del EDU, que también tiene muchísima vigencia, y que puedan arrojar quizás un poco de luz sobre estos aspectos.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Efectivamente, como ha dicho Gabriela, hay muchas personas que pensamos que efectivamente todo este fenómeno emocional no es un fenómeno meramente cognitivo y que realmente, pues que sobre él, y que básicamente es lo que están haciendo últimamente los investigadores dentro del campo de la neurofisiología, es comprobando que hay un sustrato neuroanatómico implicado en qué manera y cómo funciona. Actualmente se está en condiciones, sobre todo a través de los métodos que estamos llamando de técnicas de neuroimagen, como puede ser el TAC o la resonancia magnética, pero fundamentalmente con los que se denominan de técnicas de neuroimagen dinámica, es decir, en la que no solamente se puede ver la anatomía de alguna estructura, sino también cómo está funcionando. Fundamentalmente, pues efectivamente, como dice Gabriela, Ledoux sea hoy por hoy el investigador que ha intentado aglutinar un poco o conciliar lo que han sido las teorías, o ya no tanto teorías, sino como hechos probados fisiológicos anteriores, de los que han hablado tanto Pilar como Gabriela, como ya han podido ser los de James o Cannon, y los más actuales. Para resumirlo, diríamos que la mayor aportación que tiene Ledoux es el haber encontrado el papel tan importante que tiene la amígdala en las emociones. La amígdala...
Oye, Pablo, si te interrumpa, perdóname, ¿podrías explicar que la amígdala, pues la gente a lo mejor puede pensar otra cosa?
No, la amígdala era lo que quería decir y es anecdótico, está muy bien la matización que ha hecho Gabriela. La amígdala es una estructura subcortical, es decir, en el cerebro, vamos a explicarlo, hay corteza y unas estructuras que no son corteza, que son subcorticales, así sencillamente, vamos a explicar. Y la amígdala es una estructura subcortical. Se llama amígdala simplemente porque de la palabra que viene, que es con forma de almendra. Bueno, pues la amígdala hoy en día se le atribuye una importancia vital en el sentido de que es la canalizadora de las respuestas emocionales. Fundamentalmente se han estudiado a través de las respuestas emocionales de miedo. Y Ledoux habla de lo que se llaman dos vías, una vía rápida y una vía lenta. Vamos a pensar en un estímulo, el estímulo que potencialmente puede evocar miedo u otra serie de emociones. Todos los estímulos, toda la sensibilidad siempre pasa a través, en primer lugar, del tálamo. El tálamo es otra estructura muy cerca de la amígdala y, como yo les explico a mis alumnos, digo, pensad, Pensaos que el tálamo es la centralita, del cerebro, es la secretaria, es la que dice, canaliza la información, la estructura, la va analizando, la va clasificando. Bueno, pues el estímulo, vamos a pensar, por ejemplo, pues una araña, visualmente, el estímulo visual va a pasar el tálamo, y a partir de esta estructura tiene dos vías. Una vía rápida, que es que directamente va hacia la amígdala, es lo que denomina Ledoux el camino secundario, y en esto, en este momento, lo que aparecería sería una serie de emociones relacionadas con aspectos básicos, innatos, biológicamente primitivos y muy relacionados con la supervivencia. Y aquí sí que habría una reacción, digamos, más o menos global, en el sentido de que aparecerían respuestas como las que ha hablado Pilar, relacionadas con el sistema cardiovascular, taquicardia o bradicardia, aumento de la presión arterial, aumento de la sudoración o disminución de la misma, temblor, rubefacción de la cara, bueno, una serie de lo que se llaman de reacciones vitales, primitivas. Que con esto, sobre todo, lo que va a haber es, o bien, unas respuestas también esqueléticas de retirada, de huida, o de lo contrario, como hablaba, un sistema de reacción de pararnos. Y después, sí que habría lo que se denomina un camino principal, que es el que Ledoux piensa que debe ser el más lógico, que es, a partir de este tálamo, vamos a pensar otra vez, la centralita, la secretaria, lo canaliza a través de la corteza. Y siempre que hablamos de corteza, hablamos ya de cognición. Es decir, pensamos, somos capaces de recognicionar toda esta sensación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y entonces, a partir de esta vía, que de la corteza sensorial, el camino principal, se volvería otra vez a la estructura, la amígdala, y aquí sí que aparecerían respuestas emocionales, en principio, mucho más, vamos a decir, racionales, desde el momento en que somos capaces de racionalizar qué es lo que ha ocurrido. Es una araña. En principio, las arañas, en la zona donde vivimos, no suelen ser venenosas, no hacen nada, no es un peligro potencial, con lo cual habría una respuesta mucho más adecuada a ese estímulo. Probablemente fuera simplemente pues un reflejo de sorpresa o un reflejo de otro tipo. Decir, bueno, no pasa nada, bueno, pues si soy ecologista la dejo marchar y si no, pues intento pues que desaparezca. Entonces, aquí sí que es muy importante, y vamos, este tipo de respuestas, lo que son las diferencias que hay entre unas personas y otras, porque sí que se ha pensado Ledoux, y aquí, bueno, sería otro tema, pero lo voy a simplemente a mencionar porque puede ser interesante para un tipo de divulgación, o sea, general, y es como en algunos sujetos predomina esta vía, este camino secundario directo, y predomina durante mucho tiempo. Es decir, cualquier estímulo, aunque potencialmente no sea amenazante, se percibe como tal. Y aquí sería, a nivel bioquímico, donde se produciría siempre una respuesta predominante de este tipo directa. Me explico, sin que haya una participación de la corteza, la que nos dice si es racional o no. Y entonces, en este sentido, aparecerían de una manera sistemática las fobias, por ejemplo, la fobia a la araña, también estados de pánico, o lo que puede ocurrir del estrés postraumático después de un accidente, que una vez que ha desaparecido el estímulo, supuestamente no tiene por qué haber respuestas emocionales desmedidas. Entonces, yo simplemente para terminar un poco, porque claro, la verdad es que sobre este tema podríamos estar hablando mucho, puesto que por aquí van todas las investigaciones, y lo que sí, con una serie de conclusiones. Parece ser que existen distintos sistemas sensoriales de emociones, que existen una serie de cambios bioquímicos en la amígdala y en otras estructuras, también subcorticales, como es el núcleo del tracto solitario y, por ejemplo, el núcleo accumbens, aunque se le atribuye más al núcleo accumbens, pues sobre todo un papel respecto a la atención de las emociones. Después también el que el estrés, y este es un dato muy importante, llega a producir una atrofia que en principio es reversible. Reversible en estas regiones cerebrales. Claro, que si el estrés se percibe de una manera no amenazante, no tiene por qué haber esta atrofia. Pero si no puede haber una atrofia, cuando hablamos de atrofia, pensemos que es una degeneración y que en principio es reversible. y que por último, pues desde luego se piensa que estas ya no teorías, son hechos probados, son ciertos, puesto que se han encontrado incluso a nivel bioquímico, siempre que hablamos de bioquímico hablamos de unas sustancias, pues se han aislado una serie de sustancias relacionadas sobre todo pues con la síntesis de ciertas proteínas o el papel tan importante que tienen los neurotransmisores. Pensemos fundamentalmente pues en el factor liberador de la corticotrofina, que no es exactamente un neurotransmisor, pero sí está relacionado con ella, y el glutamato que se encuentra en esta sustancia amigdalina. Y yo creo que he intentado ser claro, aunque siempre que hablamos de bioquímica o neurofisiología...
Me hubiera gustado que hubieras entrado un poquito en la relación de esta vía rápida, vamos, del condicionamiento emocional, que es también lo que hace el EDU, con la memoria. Pero bueno,
si quieres lo menciono simplemente. Sí,
simplemente, sí.
LeDoux también encuentra un papel predominante a lo que ha sido la memoria sobre las emociones, porque en principio una emoción se percibe, se reacciona, pero en principio tendría que desaparecer tanto a nivel positivo como a nivel negativo esta cognición de esta memoria. Pero sí que se ha visto que también hay unas estructuras, el hipocampo en concreto, muy relacionado, el hipocampo simplemente está muy cerca de las otras estructuras. Entonces, se ha visto que el hipocampo está muy relacionado fundamentalmente con esta memoria y fundamentalmente, como decía, a partir de implicados en la memoria están dos neurotransmisores muy relacionados con el hipocampo, que son el glutamato y el NMDA. Y están relacionados con lo que se denomina la memoria de las experiencias emocionales.
Exacto. Y yo, es que hay una cosa muy interesante que ya se ha encontrado anteriormente en la experimentación, concretamente los conductistas. Ahí estaría la dificultad de extinguir las emociones. O sea, la extinción, sobre todo con la evitación, por ejemplo, la extinción de las fobias, etcétera, claro, etcétera. Exacto. Y también el hecho de que las emociones pueden revivir ante lo que pensamos, o también ante un estímulo cualquiera, tiene muy poca semejanza, como por ejemplo ha dicho Eysenck, la incubación, por ejemplo, de muy poca semejanza con el estímulo original, y sin embargo va a evocar de nuevo las emociones. Bueno, en todo eso se nos ha quedado algo en el tintero que es muy importante, que es la expresión facial. Uh-huh. Y quizás podríamos decir algo sobre eso. Quizás rápidamente, ¿en qué consiste la aportación metodológica, sobre todo, de la expresión facial, que se ha estudiado pues a base de la implicación de los músculos de la cara y se ha podido posteriormente hacer un sistema de clasificación donde se sabe cuáles son los músculos que se mueven para expresar determinadas emociones? Esto es un enfoque que es muy interesante, que ha dado muchísimo juego y además ha permitido investigar la hipótesis de Darwin, hasta qué punto en los animales ya están presentes estos patrones, hasta qué punto están presentes en los niños recién nacidos o en los niños sordos ciegos, que se ha encontrado evidencia, y también hasta qué punto son universales a través de las culturas. Ahí habría también mucho que hablar sobre la influencia cultural en la expresión emocional, que modula enormemente esta expresión. Por último, hay que hacer también un punto, hasta qué punto las emociones son dominables, o sea, hasta qué punto son controlables. Creo que es un aspecto muy importante y que según todas las investigaciones, sobre todo de la EDU, parece que lo que es controlable es la conducta. La conducta es la primera cosa que podemos controlar. Es mucho más difícil extinguir el sentimiento y extinguir las repercusiones fisiológicas, o sea, las concomitantes fisiológicas o las reacciones fisiológicas de la emoción. Pero la conducta es muy importante, se puede controlar. Y eso tiene muchas implicaciones, sobre todo hoy en día que estamos acostumbrados a ver violencia todos los días. Hay que educar a los niños desde pequeñito a controlar, a encauzar sus emociones, a expresarlo de manera adecuada. Muchas gracias.
Eran Gabriela Asif, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Pilar Quirós, profesora también de la Facultad de Psicología de la UNED en este mismo departamento, y Pablo Conde, profesor de la Universidad de León. Muchísimas gracias a los tres por sus interesantes aportaciones a Psicología Hoy.